¿Sabes? Yo no podría tener como pareja un uribista nunca.
Yo
¿Tú, Ana?
Tampoco. No.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y Andy?
¿A un uribista? Sin duda.
El uribista es él.
Buenas.
Hoy grabamos temprano. ¿Cómo están?
Muy bien, Ita María, ¿cómo estás tú?
Bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides por acá. Andrés Caro, Ana Bejarano, Ricaurte y yo, Ita María, estaremos hoy conversando sobre temitas de actualidad política colombiana. Pero antes de entrar en materia del tema que escogimos, de la amplia baraja de temas que todas las semanas nos interpelan, hagamos una rondita de noticias o de opiniones de actualidad. ¿Qué tienes tú, Ana?
Bueno, sí, está rondando en redes sociales por una denuncia que hace la senadora María José Pizarro de una agresión que sufrió por parte de J.P. Hernández, otro parlamentario. Quisiera que pasemos el video de la agresión y después les cuento qué ha dicho él.
Escuchó a cada uno de los citantes y a cada uno de los voceros de los distintos partidos. Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cínico y un mentiroso.
Que está mintiendo.
Después
porque está
de
mintiendo,
todo,
porque
es que.
Está mintiendo.
¿A quién?
Porque está mintiendo, porque a los militares lo están matando.
Cuando el señor senador. Respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejan en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso, cuando lo dejan en evidencia, no deja hablar, es imposible hablar así.
Ay, Mr. Paxley.
Que nuestros militares los están matando. Me acaba de tratar de perro rabioso.
Que sí,
no me evita que nosotros, ni defender a la fuerza pública a los militares que están matando. Me trata de perro rabioso. Tratándome de perro rabioso.
Presidente, no.
La que pide respeto.
Perdón.
La que habla de
respeto.
Tratando a las personas.
Bueno, entonces ese despliegue, primero, lo primero que hay que decir es que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Contra la senadora María José Pizarro tiene una especial fijación este señor, pero también contra otras senadoras. Dice entonces, estaban diciendo en redes sociales, no, pero es que ella le dice perro rabioso a él, entonces... varias cosas. Primero, él inicia la agresión, ¿no? Él inicia la tensión y él inicia la persecución. Es una forma de hostigamiento porque no la deja hablar, no le respeta el uso de la palabra, que es un mínimo, pues, en un debate parlamentario sensato. O sea, uno ve en España, en Inglaterra, en otros países, en Argentina, se dan en la mula, se dicen cosas duras, pero se respetan la palabra. Entonces, él grita por encima de ella para que no se escuche. Y hace una cosa muy agresiva, me parece muy intimidante, que es pararse de su lugar y como que estar grabando y, digamos, no estoy diciendo que no tenga derecho a eso, pero en ese contexto es una forma de intimidación muy agresiva. Ella en un punto, cuando él se le acerca a su curul, ella le dice qué es lo que va a hacer. Porque pues también ya en un punto ya que dice qué es esto, por qué me está persiguiendo, me va a pegar. Es decir, él inicia la agresión, entonces ella contesta con un símil diciendo usted está actuando como un perro rabioso. Ella lo que está es calificando la actitud de él. No es, y eso no justifica entonces que él arrecie más la agresión y se ponga loco porque le dicen perro rabioso. Y no es lo mismo que le digan a un hombre perro rabioso a que le digan a una mujer perra. Es decir, seamos honestos, no es lo mismo. El calificativo perra a una mujer tiene una connotación sexual horrible, que pretende sexualizar y descalificar a las mujeres en el debate público. Entonces, digamos, la gente que está justificando que es que los dos se portaron mal, vuelvan a ver el video, de verdad les pido ese favor, porque no se portaron mal los dos. Me parece que la actitud de J.P. Hernández sí califica como una falta disciplinaria del que está regulada por la ley 1828 del 2017, y está en curso en una falta disciplinaria en el artículo 9A, como para echar ahí una puntadita de derecho parlamentario. Pero sí, ¿te impresionó, Andica? ¿Te gustó? ¿Inciso 9A?
Yo siempre me pregunto, ¿cuál es el sustento legal de las afirmaciones?
Me parece que sí es hora de que, digamos, yo creo que uno tiene, el parlamentario, sí, por la inviolabilidad parlamentaria, tienen un derecho, digamos, más excedido de la libertad de expresión que otros ciudadanos y ciudadanas, y eso es cierto, pero me parece que él excede su derecho de expresarse, no se está expresando, la está hostigando en el parlamento, en el recinto parlamentario, y sí importa que él sea hombre y ella mujer. No estamos en igualdad de condiciones, porque no estamos en igualdad de condiciones en la sociedad. Entonces, pues la gente que le da rabia a este argumento, que es que ella también hace, pueden hacer oposición sin hostigar a las mujeres que pertenecen a la bancada de gobierno. Perfectamente se puede hacer. Entonces, sí, bueno, ojalá algún abogado pilo le ayude a la senadora María José Pizarro para que ponga fin y denuncie esta violencia verbal a la que ha sido sometida, en mi opinión.
¿Tú qué opinas, Andy?
¿Yo qué opino de esto?
Sí.
Pues me parece muy indecente lo que hizo el senador J.P. Hernández. Me parece que es impresentable lo que hizo, muchas de las cosas que hace. Pero, ¿saben qué? La gente dice como nunca, todo lo que viene antes de un pero es mentira. Pues no, en este caso no es así. Pero me pregunto si no es muy típico, a diferencia de lo que dice Ana de los debates parlamentarios, ese tipo de como de confrontaciones así, que siento que en este caso sí hay como esa desigualdad y esos gestos como machistas del senador con la representante y como acercarse, con la senadora, perdón, y acercarse y eso, que me parecen horribles, pero no sé qué tan fuera de lo común es. Estaba pensando en el discurso del presidente Biden la semana pasada, que fue interrumpido numerosas veces por representantes y senadores republicanos a los gritos. Entonces no sé hasta qué punto no es más común que lo que parece. Y el hecho de que sea común no significa que en este caso no sea censurable.
Y yo creo que lo que mencionaba Ana, también esta intimidación física de pararse e irse como contra, o sea, fue miedoso. Yo también pensé, le va a pegar, ¿qué es esto? Es preocupante también porque no es la primera vez. Acuérdense que en diciembre del año pasado a JP lo cuestionaron por reaccionar a trinos misóginos contra María José Pizarro, entre ellos uno que decía se la hundieron a María José, una cosa completamente misógina que no tendría por qué estar validando una persona con esta investidura, ¿no? Entonces no es una sola cosa, yo sí siento que ahí hay algo. Además, acuérdense que María José, pues no sé, como que esta figura de poder en una mujer, pues recibe muchísima más crítica y recibe muchísimo más cuestionamientos. Le acaban de anular la elección como vicepresidenta del Senado también. Pero bueno, nada, yo creo que solidaridad con María José Pizarro por esa violencia.
Pero el argumento para tumbarle la elección de como segunda vicepresidenta es un argumento de ley de bancadas y de partidos, no es una cosa contra ella, es como una cosa por el estatuto de la oposición y unas cosas así, ¿no? O sea, no siento que sea una persecución contra ella realmente. Eso en particular.
¿Tú qué opinas, Ana?
digamos,
opiniones, pero se nos va el capítulo ahí.
Sí, no, solamente muy corto. Yo creo que saben que María José Pizarro es una mujer respetada dentro de una bancada de gobierno que es un poco caótica y no organizada, que es una mujer respetada y sensata, inteligente. Pues claro que es un objetivo importante para la oposición. Creo que al señor JP le desagrada a ella, le desagradan las mujeres con poder, las mujeres que hablan lo que piensan. Entonces es como una mezcla entre un buen objetivo políticamente y también pues misoginia pura y dura. Y me parece que impresionante cómo la gente, y me gustó mucho la respuesta de la senadora en Caracol, dio una entrevista y dijo, mire, yo no voy a dejar de quejarme porque eso es lo que siempre pasa, las mujeres nos agreden, nos quejamos y es como, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué le dijo perro rabioso? ¿Por qué no sé qué? Es que usted también habla de esta manera, es como siempre tenemos que justificar y terminamos siendo nosotras doblemente atacadas por denunciar las violencias. Entonces me parece una muy justa y para ser redundante y que ojalá termine en algo contra este senador desbocado. Dice una cantidad de estupideces, se para sobre la agresión todo el tiempo, no contribuye a nada al debate parlamentario y por supuesto esas acciones no, en mi opinión, no tienen ningún lugar en el Senado, en el Congreso de la República.
Y a mí me parece además que está avivando o de alguna manera le está hablando a un sector de hombres que se envalentona con este tipo de actuaciones, y yo lo veo también como una figura ahí medio buquelista, medio no sé si esto está siendo instrumentalizado por él para capitalizar esos boticos en algún momento. ¿Y qué opinan también? Perdón que me extienda con esto, pero sí es mucho, es un montón de las reacciones del Partido Verde que dicen que no, pues que no pueden expulsarlo porque ahí caben todos. Y aceptan las diferencias de opinión.
Pues yo creo que ahí hay que matizar un poco, porque la expulsión, o sea, hay que ver si la expulsión es la consecuencia que se merece. Puede que sea, yo no estoy diciendo que no, pero pues hay que hacer un procedimiento. Eso no puede ser el Partido Verde sabemos que está dividido en una mitad que es independiente del gobierno y en una mitad que es gobernista liderada por Inti Asprilla. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que una mitad saque a otro parlamentario por esto? O sea, si después de un proceso se determina que sí, está bien, pero no puede ser una cosa que digan, se portó mal en el recinto y lo expulsamos. Me parece a mí que puede ser una reacción exagerada, que lo que va a hacer es incendiar más a esta gente y a los seguidores de este señor, y lo que va a hacer es victimizarlo. Y me parece que lo que hay que tratar de hacer es un poco como bajarle el humo, bajarle un poquito la temperatura a la discusión. En el Partido Verde se están matando, o sea, lo de ayer fue matando, es un decir, se están peleando muy duro. Lo de ayer entre Catherine Jubinado e Inti Asprilla fue una pelea que, o sea, están así, están como ese cuadro de los gatos de Goya, que están que se matan entre ellos. Entonces yo no sé si, pues esto es una cosa más en una pelea más grande. O sea, lo que quiere hacer Inti Asprilla no es hacerle justicia a María José Pizarro. Eso no es lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer es, digamos, dinamitar un partido político. Que lo puedan hacer, que no lo puedan hacer, no es, yo simplemente diría, háganlo con más cautela y sigan los procedimientos adecuados.
Pero independientemente de que sean pro gobierno o no, este es un tema que va mucho más allá de qué lado se paran en términos de oposición, va en términos de respeto a las mujeres que ocupan espacios en la política. Yo sí creo que vale la pena, no sé si la expulsión, ojalá, pero sí vale la pena un mensaje del partido frente a este tipo de violencia simbólica.
Sí, lo que pasa es que termina siendo entonces, ¿por qué Catherine Miranda no dice nada? ¿Por qué Katy Jubinado no dice nada? Es como...
Pues, no, yo prefiero que no digan nada realmente, porque a lo que acaba de decir Catherine, porque francamente, claro, no le corresponde a ella responder por las violencias de ellos, pero si vas a salir a responder, no lo justifiques.
Sí. Pero también hay que ver las reglas que tienen establecidas, es que no se pueden inventar las reglas ad hoc. no es como, ah, queremos ahora sacar a este porque se portó mal. Es que está, se portó mal, sí, pero pues las reglas hay que ver cuáles son. O sea, si eso amerita expulsión siguiendo un procedimiento interno del partido, pues activen el procedimiento. Pero una cosa que es importante, y yo creo que es importante decir, es que el señor es el senador más votado del partido. O sea, también ahí hay unos derechos de miles de votantes que están en juego. O sea, tampoco es una cosa de blanco y negro. Y yo creo que hay que, o sea, yo no estoy diciendo que lo que hizo esté bien, y quiero ser muy claro en esto, pero lo que estoy diciendo es, no sé si eso, lo que hizo, es causal para que lo expulsen de su partido.
No, eso está bien. Eso
tiene que determinar el partido.
Que hagan un procedimiento y que surta el debido proceso, por supuesto. No es que uno grite al día siguiente te dicen expulsado, eso no puede ser. Tiene que haber un procedimiento.
Súper de acuerdo. Lo que creo que entra muy mal es que salga precisamente una mujer a, de alguna manera, lavarle la cara y defenderlo y decir, vamos a calmarnos. De entrada, amiga, todo mal. No vamos a calmarnos. Nadie va a expulsar a nadie. Entonces, de entrada se está zanjando una posibilidad de investigación, de proceso, no sé. Me parece que la respuesta también salió mal.
Sí, la respuesta es insuficiente, independientemente de la lealtad que tengan las mujeres entre sí, aunque pertenezcan a diferentes orillas políticas, que eso sí es pues algo de cada quien. No es un tema de bancada, o sea, el problema no es la bancada, el problema es una agresión que comete un parlamentario contra otra en el recinto.
Bueno, y siguiendo en estos temas para cerrar nuestra ronda extendida de noticias breves, ¿qué tienes tú, Andika?
Yo tengo la Comisión Séptima del Senado, donde 8 y después 9 de los 14 senadores y de las 14 senadoras firmaron una ponencia negativa que prácticamente hunde la reforma a la salud presentada por el gobierno del presidente Petro. Es un hecho político muy importante. No es definitivo el hundimiento de la reforma a la salud. Hay que surtir un procedimiento en los próximos días. Esa ponencia negativa la tiene que votar la comisión. Lo que es cierto es que con los votos de los firmantes ya sería suficiente para hundirla, es decir, para que se caiga en la comisión, lo cual haría que no pueda seguir el trámite la reforma. Es, yo creo, hasta acá la noticia. Ahora el comentario, para mí es una cosa muy, digamos, feliz y notable, que una reforma que la mayoría de los expertos han criticado, que los pacientes han criticado, que se ha tratado de imponer a las malas por parte del gobierno, que los expertos han dicho no soluciona los problemas, que el Ministerio de Hacienda no sabe cuánto va a costar, que no tiene aval presupuestal, que surtió trámites de forma incorrecta, que surtió el trámite de una ley ordinaria y no una ley estatutaria, pues que se caiga, me parece que es un buen mensaje para Colombia. La mayoría de los colombianos se opone, según las encuestas, a esa reforma, encuestas en las que además el presidente cada vez tiene mayor popularidad, o sea, no son encuestas antipetristas, son encuestas simplemente. Entonces a mí me pareció muy bueno, ojalá el gobierno no trate de hacer, siguiendo la tradición colombiana de hacer cambiar votos en las últimas semanas. Creo que los senadores que firmaron pues ya se arriesgarían a mucho si cambian su voto en la ponencia negativa por un voto de ponencia positiva. Vamos a ver qué pasa. Creo que es mucho más difícil desmontar un sistema que ha probado ser bastante bueno para la mayoría de los colombianos sin reforma que como sería con la reforma legal. Entonces, pues yo creo que es muy importante que seguir haciéndole seguimiento a lo que va a pasar, y vamos a ver cómo algunos senadores y senadoras han llamado al gobierno a que se sienten a crear un consenso para mejorar las fallas del sistema, que están muy bien identificadas. Problemas de atención primaria en algunas regiones, el problema financiero que es muy grave en algunas EPS, y hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo con una reforma pensada y que esté de acuerdo con las opiniones de las personas que han estudiado los temas. Entonces creo que es una oportunidad para el gobierno de recoger, de pronto aceptar un par de errores, no lo tiene que hacer en público, y tratar de tender puentes. Ojalá lo pueda hacer. Creo que sería muy importante para Colombia y sería un gran éxito para el gobierno hacer una reforma a la salud conciliada.
Comentarios, Ana.
No, yo no sé si, digamos, yo sí creo que es como una parte del tren de obstinación de Petro, como esto tiene que salir y tiene que salir así, y como del ala más radical dentro del petrismo, del gobierno, de la gente que lo acompaña, se rehusaron a tener una discusión más amplia, quisieron como irse por un lado impositivo, pero sí no confío, Andica, en la capacidad de nuestros senadores de cambiar sus votos y de participar en tratos clientelistas que pues a eso se dedican no, principalmente, no, o sea, esa es la dinámica entre el gobierno y el Congreso en nuestro país.
Pero lo que a mí me parece muy poco probable es que 9 personas que ya firmaron ponencia negativa que cambien de voto en la próxima semana, o sea, han metido a la cárcel a gente por esos tratos en contextos parecidos. Entonces, siento que es muy riesgoso para ellos, claro. Pues de pronto el premio es tan gordo que se atreven. Hay que ver, ojalá que no. Y creo que le haría mucho daño al gobierno también pasar. O sea, es un trámite así de chiquito respecto a lo que le queda. Porque después le toca votar artículo por artículo en la Comisión Séptima. O sea, sería muy difícil. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, y cerrando esta tanda y siguiendo con tema salud, yo solo tengo un anuncio por hacer, y es que hoy es el Día Mundial de la Endometriosis, y por eso tengo este pañuelo, y en Colombia ya tenemos ley de endometriosis sancionada. Esto es buenísimo, solo falta la implementación, entonces ahí Ministerio de Salud, por favor.
Ita, ¿puedes explicar qué es la endometriosis?
Claro que sí, la endometriosis es una condición que sufren mujeres, hombres trans y personas no binarias que menstruan, que ha sido minimizada históricamente porque siempre te dicen que te aguantes el dolor. Y está atravesada por unos dolores realmente insoportables e incapacitantes. Entonces, nunca ha habido un diagnóstico apropiado, nunca ha habido acceso a tratamiento apropiado. ¿Por qué? Porque muchas personas que lo viven, muchas mujeres y personas que lo sufren, lo normalizan o se lo tienen que aguantar, y realmente son unos dolores insoportables. Porque la medicina también ha estado muy sesgada, no se ha investigado lo suficiente, porque históricamente ha habido estas violencias de, pues, te aguantas, no sé, desde en todo lo relacionado con la menstruación. Entonces, esta fecha existe justamente para visibilizar esto, para decir que no es normal que existan estos dolores, que hay una condición, que hay una enfermedad, que hay un diagnóstico, que tiene que existir un diagnóstico y un tratamiento, y que se tienen que respetar las incapacidades por endometriosis. O sea, no es normal, no estás exagerando. Si te duele horrible, consulta al médico y que te hagan un diagnóstico y un tratamiento oportuno.
Eso así es.
Bueno, nada, ahora sí entremos en materia, ¿no? Hablemos hoy de una noticia. Por fin se eligió fiscal en Colombia. Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal, por lo menos elegida, falta que acepte y haga todo este procedimiento de los documentos, ¿no? Pero elegida por mayoría, después de varios meses de espera y después de muchas cosas que también vale la pena comentar en este proceso, fue la última en entrar al ramillete, a la terna de opcionadas, después de que creo que fue Amparo Cerrón la que salió, ¿verdad? Sí. Por estar relacionada con tema Odebrecht. Y es la segunda mujer en la historia de Colombia nombrada como fiscal general de la nación. Recordamos que la primera fue Vivian Morales, que no terminó, que renunció antes de tiempo también por unas investigaciones que se abrieron, si mal no recuerdo. Opiniones, primeras reacciones frente a la elección.
Andy. A mí me parece muy bien que ya tengamos fiscal general. Creo que siempre lo dijimos acá, las tres candidatas podían ser grandes fiscales generales, ojalá lo sea. está la doctora, ¿cómo es? Perdón, el apellido de la nueva fiscal.
Ita. Camargo.
Y yo tenía una pregunta, o sea, ese es mi único comentario en general, ojalá logre ser independiente, ojalá no sea manipulada, etc., lo que uno espera de cualquier fiscal general. Pero tengo una pregunta para Ana, y es una pregunta jurídica que no he sabido responder y creo que nadie ha respondido adecuadamente. Y es que minutos antes de la sala plena en la que la eligieron, renunció una de las candidatas, la candidata además que había tenido más votos y que de la que acá hablamos y que su esposo trinó unas cosas, bueno, no importa las razones. Entonces mi pregunta, Ana, es...
No, sí importan las razones.
No, pues sí importan las razones, pero para la pregunta no. Y es si la Corte Suprema podía elegir en una terna de que en ese que para el momento de la elección era una terna incompleta por la renuncia, porque he oído cosas en contra, y hay ya gente que ha dicho que va a haber demandas y yo no sé qué, y entonces, ¿cómo, qué va a pasar con esa elección? Obviamente, esto es una discusión jurídica, es poco probable que un hecho consumado y político, digamos, se caiga, pero ¿cuál es la respuesta, digamos, jurídica?
Pues no sé cuál es la respuesta, pero mi opinión es que, digamos, si se envió a Amelia Pérez, supuestamente eso estaban diciendo en el mundo político que había concertado con el gobierno para renunciar a la terna, para desintegrarla y que no se pudiera elegir a la doctora Camargo, quien tenía la mayoría, pero pues si esa fue la estrategia, es una mala estrategia porque la terna solo la puede desintegrar el presidente, que es quien la compone. Entonces no puede, la renuncia a la terna que hace Pérez, ante la Corte Suprema de Justicia no descompone la terna, no la desintegra, porque ellos no pueden aceptar quién integra o no la terna. Entonces la terna solo la podía desintegrar el mismo presidente. Entonces tendría que haber ido a renunciar ante la presidencia.
¿Y la renuncia fue a la presidencia o a la Corte?
A la Corte Suprema de Justicia.
Okay.
Entonces, no, en mi opinión, no quedó desintegrada la terna, y cuando estaba puesta a disposición de la sala para decidir, pues estaba la terna completa, no ya se había hecho efectiva la renuncia, y el nombramiento debería mantener, la elección, perdón, debería mantenerse. Esa es mi interpretación de las normas sobre terna. Vamos a ver qué dicen, porque seguramente será muy demandada.
Esa era mi siguiente pregunta, pero sí, antes de eso hablemos de la renuncia de Amelia Pérez, porque yo creo que sí es importante recordar que fue objeto de muchos ataques, de los que hablamos en otro capítulo, por expresiones, por tweets, por posturas de su esposo, y fue tal el ataque que recibió que en la carta de renuncia que presenta esto fue el martes, el lunes, ay, no recuerdo, fue el lunes, ¿no? Ah, no, el martes. Que presenta momentos previos a la elección, a la votación, lo manifiesta y hace explícita la violencia que recibió y las agresiones que recibió, y a mí eso sí me parece muy triste, que una mujer como Amelia Pérez se haga a un lado de... Es súper legítima la decisión, totalmente respetable, porque ninguna tiene que aguantar este tipo de agresiones y de violencia. Pero es muy triste que eso pase. Era la más opcionada, era la que estaba recibiendo más votos, era, como todas, por supuesto, una mujer calificada, capacitada para el cargo. Y se tuvo que hacer a un lado porque la agredieron no por cosas que ella dijera, no por cosas que ella pensara, no por postura suya, sino de su marido. ¿Qué opinamos?
Ay, a mí me parece tan difícil eso, porque yo creo que, digamos, yo admiro a esa mujer, ella ha tenido un trasegar, una vida muy difícil, una mujer muy recta, que ha dado una cantidad de peleas peligrosísimas que la hicieron, digamos, huir por su vida y la de su familia. Pero yo creo que, digamos, yo me imaginaba la situación contraria. Imaginemos que hay una terna de mujeres del uribismo, de la derecha, de la ultraderecha. Todas que dicen, bueno, pues son de esa corriente ideológica, pero son buenas juristas. Digamos, son personas que han trabajado toda su vida en la rama judicial. Y el esposo de una de ellas coge a insultar a todos los periodistas que denomine mamerto, izquierda, a decirles cosas, pues sí, medio agredirlos en redes sociales o a... ¿Tiene derecho el señor a su opinión? Por supuesto que sí, como lo tiene el esposo de Pérez. Pero yo, digamos, si hubiera sentido como, uy, pero ahora van a elegir una señora que, por ejemplo, me insultó a mí directamente, el argumento es misógino, claro, el argumento es machista, en ambos casos, tanto para la terna que tenemos ahora como una hipotética terna de mujeres de derecha. Porque se le imputa a la mujer las opiniones de su esposo, que pues es una conclusión muy machista de nuestras sociedades. Pero independientemente de eso, no es medio plausible pensar que una pareja que lleva, no sé, 40 años de casados, 30, si el señor odia a algunos periodistas, de pronto la señora también, y viceversa. Esas parejas poderosas, digamos, funcionan un poco así también. No estoy diciendo que eso vaya a ser, pero tampoco me parece absurdo sentir que hay un poco de falta de garantías cuando el señor cogió a insultar directamente a los periodistas o a algunos periodistas. Ellos, entiendo el sentimiento de ellos de, bueno, ¿qué va a venir ahora contra mí? Que no estoy negando que sea un argumento de una forma de pensar un poco machista, sí. Pero viéndolo desde el otro lado, pensaría que hay mucha gente que hoy en día dice que no importa, que diría que sí importa. No sé, me hace pensar, la verdad, no sé, no estoy 100% segura, me parece lamentable y me parece pues poco estratégico. Hubieran borrado los trinos y la cuenta antes de en este nivel de escrutinio público. Pero no sabría qué pensar, Itamaría, no, la verdad.
Pero no crees que, a ver, históricamente dos mujeres han sido fiscal. De resto, todos los elegidos han sido hombres. ¿Cuándo se ha tenido en cuenta en la elección de fiscal o cuándo ha sido públicamente escrutada la opinión de la esposa de uno de estos hombres? Hasta donde yo sé, nunca. Y creo que eso pone en evidencia lo machista que es y que también pone sobre la mesa el espacio público que han tenido las mujeres, que quizás han tenido las esposas de los anteriores fiscales, versus la posibilidad de que lleguen mujeres a estas ternas con unas parejas, unos maridos que han tenido una voz pública y por qué ahora esa voz pública de ellos incide en la elección de ellas, ¿no? No te están juzgando por lo que dices, por lo que piensas, sino por el esposo que tienes, que también siento que vuelve y entonces las mujeres somos las responsables de... Sí, me parece muy complicado y me parece muy machista.
Sí, lo es. Pero pensemos si fuera, digamos, si la situación fuera un señor, una terna en la que el que va ganando es un señor, y le cogen a la esposa, que es una abogada, otra persona, digamos, no pública, pero pues alguien, sí, no sé, un profesional, una profesional de otra naturaleza, insultando a los periodistas.
Pero ese caso hipotético no ha pasado, y claro, ha sido claro. La regla, o sea, han sido como cuántos fiscales hombres y dos mujeres, nunca ha pasado, pasa cuando
no, es cierto. Hay mujeres. Es cierto, ha pasado, pero yo digo, es cierto que ese escrutinio no ha pasado antes, lo que me pregunto es si ese, y debería pasar siempre, para mí debería pasar, y esto nos enseña que ojalá en el futuro siempre se haga ese tipo de escrutinio, porque si le aplicaron esto a Saterna debería hacerse siempre. Ahora, si pasara, y más allá de la celeridad de cuando pasa, que la esposa de un señor diga unas cosas agresivas contra unos periodistas, pone en riesgo su capacidad de, digamos, de ser objetivo frente a esos periodistas, o podrían ellos tener un argumento. Creo que sí, creo que va a mi lado. Es cierto, Ita, es una hipótesis y eso no ha pasado y nadie ha medido así, esa vara no se ha usado antes y se use ahora. Pero frente al asunto concreto, no sé, me parece sí, no sé qué piensa Andrés Caro.
Yo estoy algo con Ana y siento además que, pues que también de pronto, y esto es también porque la sociedad es machista, de pronto las esposas de los fiscales anteriores no han tenido opiniones públicas o no las han manifestado en público. O sea, de pronto también, o sea, y eso es por la estructura de la sociedad. pero siento que como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues uno tiene derecho a votar por quien quiera. Y de pronto es un pedazo de información interesante que el esposo de una de las candidatas, de la candidata más opcionada, ha trinado en contra de periodistas y ha trinado en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un pedazo de información que puede ser interesante para un voto. Yo creo que, además, pues, mejor dicho, o sea, creo que sí, tal vez hubo una especie como de mucha persecución y de mucho escrutinio, más que persecución. Pero siento que el que se equivocó, como lo reconoció, fue el esposo de Amelia Pérez, que se puso a decir cosas que son, pues digo, o sea, si uno quiere hablar de comentarios machistas, ahí están los comentarios machistas también, en los comentarios del esposo de Amelia Pérez. Y pues yo no estoy diciendo que la señora tenga que responder por su esposo, pero lo que estoy diciendo es que la gente tiene libertad de escoger y puede escoger a otra persona. Y eso fue lo que terminó pasando. Y yo también, pues Darcy Quinn, los comentarios, que fue la que comentarios más duros recibió, pues yo si hubiera sido Darcy Quinn hubiera hecho lo mismo que hizo ella, que es divulgar esos mensajes y que la gente juzgue. Porque yo no quisiera, como periodista, que la esposa de una persona que ha dicho esas cosas sobre mí, pues llegue a ser fiscal general, porque me sentiría asustada, me sentiría perseguida, así no sea el caso, pero la percepción pues también juega acá. Yo creo que hay que ver qué va a pasar en el futuro. Creo que también, no sé si el argumento de que no se haya hecho antes no significa que no se deba hacer ahora, que es un problema con muchas críticas que se hacen. Cuando se critica al gobierno, cuando se critica esto, pues más bien lo que hay que hacer es prepararnos para el escrutinio en el futuro y ver qué pasa.
Yo sí creo que es injusto, y que es injusto lo de Amelia, y sí creo que está muy atravesado por el sesgo machista. Y bueno, ¿ibas a decir algo, perdón?
No, iba a decir que, digamos, lo mismo, es injusto, es machista, invita a escrutar a los hombres, entonces vamos a escrutar a los señores de los altos cargos con el mismo rango de qué piensa la esposa, listo, hagámosle, yo como, no soy periodista, pero no sé, periodista de opinión o persona chismosa interesada, me comprometo a hacerlo aquí en el futuro y plantear en el debate para que los mismos que antes decían, no, gravísimo lo que dijo el esposo de Amelia Pérez, a ver, no, pero es la señora trabaja en no sé qué empresa, eso no importa, y poder visibilizar eso. Sí, me parece, pues, claro que es machista, pero entonces vamos a usar ese nivel, vamos a escrutar a todo el mundo con la misma vara, eso sí me parece importante.
Sigo pensando que no es escrutable una persona por la posición, por la opinión de su pareja. Dice mucho de a quién eliges como tu pareja, pero sigo pensando que hay que separar ahí. Pero bueno, pasando a la elección de... ¿Vas a decir algo, Andy? Polémico. Lo veo en tu
no,
mirada.
No. Pues dice mucho de cómo funciona el mundo, y es que las parejas tienen influencia sobre sus parejas. Entonces no está del todo mal pues pensar en eso. Y estoy hablando acá de parejas de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, de hombres y hombres, y de mujeres y de mujeres. O sea, no.
Bueno, ahí esto... sí, vamos a filosofar sobre el amor.
No, pero sí, pues el amor es tener influencia sobre otra persona y tener mucha influencia sobre otra persona. Es parte de lo
wow.
del
amor. Sí, Andy.
O ser influenciado pero, mucho por otra persona.
Hay una cosa que sí se ve ahí, y es que...
Yo acá sí me declaro completamente independiente.
No, yo en eso sí estoy de acuerdo, y es que pues uno con su pareja tiene que compartir lo fundamental, ¿no? Sí. En términos de valores, sí. de causas, de, ¿sabes? Yo no podría tener como pareja un uribista nunca, jamás.
Yo ¿Tú, tampoco.
Ana?
No. Jamás.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y Andy?
¿A un uribista? Sin duda.
El uribista es él. El uribista de la pareja es él.
A una persona opuesta política, ideológicamente.
Ah, sí. También podría.
Las políticas.
Obvio.
¿Sí?
He tenido, obvio, sí.
Ah, mira. Entonces.
Es verdad. Andy,
¿ves? Sí. El argumento de cuestionar
es que a... yo no le tengo miedo. Yo no tengo rabo de paja, como dice el gran colombiano.
Bueno, nos fuimos pa el amor. Pero,
no, pero a mí me parece válido eso que estamos diciendo, es decir, el amor, la relación de pareja sentimental implica qué tipo de criterio se debe otorgar para elegir un funcionario público para que, si me entienden, con quién está, es algo que es relevante, no es relevante, qué a piensa esa persona, no sé.
No debería ser relevante, pero la verdad es que lo ha sido, y de esto hablamos en el capítulo en el que invitamos a Catalina Ruiz Navarro, sobre la figura de poder que se termina, que termina jugando la primera dama, todos estos roles de clase, etcétera, de la familia nuclear, bla, bla, bla.
Obviamente, las mujeres, las primeras damas influyen en los presidentes todo el tiempo y es histórico, eso se conoce desde hace tiempo, las recientes, las pasadas, digamos, obvio que sí. Y creo que ese dicho estúpido de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, obviamente no, nada más no es detrás, pero pues cada hombre que ejerce poder, y más en estas sociedades patriarcales que exigen que tenga una familia y que sea como la foto perfecta, pues ahí hay un enclave, una cantidad de personas que puede o no ser su pareja, pero usualmente lo es, y hace parte de eso, y lo asesora, le dice te equivocaste, esto sí o no, como le pasa a uno en la vida, cuando uno ama a alguien, esa persona pues también espera que le diga, oye Ana, no sé, te chiflaste, estás chiflada hoy, o bien, mal, no sé, que sea un equipo.
Conclusión, la cagaste, Gregorio Oviedo. Y injusto que por Gregorio haya pagado a Amelia, pero el amor es una cosa compleja también. Pero no deberíamos nuevamente ser las mujeres las que siempre carguemos con las consecuencias del amor romántico, que también los juzguen a ellos entonces, pero sí. siguiendo adelante con la conversación, de pronto también expectativas o qué sabemos de la nueva fiscal y qué esperamos de ella. Les cuento un poquito sobre su trayectoria, que también me parece muy, muy importante. Ella ha sido fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. No, perdón, trabajó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se destacó por investigar casos de parapolítica. Estuvo como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y ahí particularmente fue donde trabajó en el caso de la Gis Política, que terminó con condenas a personajes muy reconocidos de la política, como los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, el caso pues de la Gis Política, que todo el mundo conoce, que expuso las coimas que algunos congresistas aceptaron para votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Y también tuvo una experiencia muy interesante que me parece que hay que destacar en la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, junto al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. La CICIG ha sido también una entidad importantísima en investigar todo este tema del Pacto de los Corruptos en Guatemala. Ha sido muy perseguida también, sobre todo las mujeres juezas y las mujeres abogadas de la CICIG. Muchas han terminado exiliadas de Guatemala y han terminado perseguidas. Todavía hay varias como con ese estigma. Entonces creo que tiene una experiencia interesante y prometedora.
Sí. Sí, la experiencia de ella es interesante y prometedora, pero vi a mucha gente de la ultraderecha y derecha celebrando felices, ultraderecha. Celebrando felices un nombramiento y diciendo que la corte nos había dejado presionar, y esa celebración me parece sospechosa. Y para decir una cosa, es decir, no tengo pruebas de esto, las voy a buscar, pero una práctica reiterada en la Corte Suprema de Justicia desde hace ya décadas es pues el trueque de nombramientos de familiares, amigos, personas de los magistrados a cambio del ejercicio de sus funciones de elección de altos cargos. Entonces, la persona que quedó nombrada probablemente participó de esta dinámica, y eso es una cosa absolutamente innegable, es decir, como para ser nombrado hay que participar de eso, porque las cortes ya están inmersas en esa dinámica, especialmente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, por eso Ángela María Witt, en mi opinión, era la mejor candidata. Ella se lanzó a hablar con... Era la candidata a la patria boba. Ella se rehusó a hablar con políticos, se rehusó a ir a prometerle a los magistrados cualquier cosa, hasta estaba de viaje mientras pasaban todas estas cosas. Ella pues no tenía chance porque no iba a participar en esa maquinaria. Entonces tampoco es como esa gente que dice la corte que no se dejó presionar, la corte salvando las instituciones. Vamos a ver si están salvando las instituciones o están pues participando de los males que pudren nuestras instituciones.
¿Tú qué opinas de eso, Andy? ¿Sospechas o no?
No, o sea, como lo dijimos, yo hubiera querido que hubiera ganado la doctora Buitrago, pero también siento que si uno se deja ternar, en últimas acepta una suerte de reglas de juego, como de hacer un tipo de campaña e ir a reunirse personalmente, y creo que ella hubiera podido ser la mejor fiscal y lo hubiera sido, y decidió no hacer la campaña como a la corte le gusta que le hagan campaña, que está mal hacerlo así, de acuerdo, pero lo que creo que no estoy de acuerdo con que usemos el caso de la doctora Camargo para censurar algo que se lleva haciendo desde hace muchos años, así sea censurable, en el sentido de que no creo que eso invalide ni la elección de ella ni nada, porque se invalidaría toda la historia política de la Fiscalía en Colombia. Entonces no sé hasta qué punto creo que eso sea lo más adecuado. Obviamente hay que investigar y ojalá Ana encuentre las pruebas que probablemente están de ese intercambio de favores y va a ser un gran escándalo que la Corte Suprema esté cometiendo delitos, digamos, digámoslo en plata blanca. Si uno dice yo voto por usted y si me da 10 puestos, está cometiendo un delito. Así de sencillo. Pero bueno. Entonces me parece interesante ese.
¿Tráfico de influencias?
Sí, y tráfico de influencias, y yo creo que cohecho.
Puede ser.
Podemos invitar a un penalista. A la doctora Camargo la podemos invitar. o a la doctora Buitrago.
Mejor, esa mejor, sí.
Cuando vuelva de viaje. Siento que a mí la... O sea, me parece que esta señora tiene una experiencia importante. A mí la experiencia en Guatemala, he leído que fue una cosa muy valiente, pero también que algunos de los métodos fueron cuestionados, como agrupación de casos, de macro casos, un poco como lo de la JEP, que fue un poco como funcionó los casos de la parapolítica, como con macro casos. Y eso lo inventó el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, que tiene unos problemas, digamos, de debido proceso, además de la valentía incuestionable de cada una de las personas que estuvieron ahí, de los fiscales, no de los parapolíticos, para que todo quede claro. Entonces, pues, igual creo que ella va a ser independiente y va a ser su propia Fiscalía General. Creo que una cosa importante en la que no debería caer, y es esta cosa que algunos políticos han dicho, es hora de descriminalizar la Fiscalía y hay que hacer una purga y yo no sé qué. En el momento en que ella se ponga a hacer purgas, se le acaba la Fiscalía, porque la Fiscalía es un aparato gigantesco. Yo no creo que la mayoría de la gente sea corrupta. Creo que hay que saber trabajar con los equipos que hay. Y me parece importante que aprenda a hacer ese tipo de trabajo con los equipos que tiene. O sea, creo que en el momento que se vuelva como una fiscalía de purga, se le va a acabar el tiempo sin poder hacer las cosas, sus equipos no le van a funcionar, el CTI no le va a funcionar. Entonces, pues tiene que ser el fiscal o la fiscal general, son actores políticos que tienen que dirigir entidades complejas. Y uno no puede dirigir una entidad compleja diciendo todos ustedes son unos corruptos y ya llegué yo a limpiar esto. Porque así no funciona el mundo. Entonces, espero que tenga la capacidad de actuar políticamente, de tomar decisiones, digamos, templadas, pero realistas y pragmáticas, y seguro le auguro una buena fiscalía. No creo que vaya a usarla ni para proteger a Nicolás Petro, ni para irse en contra de yo no sé, de Álvaro Uribe. O sea, creo que va a dejar que la fiscalía haga bien su trabajo, y espero que así lo haga.
Ojalá.
Pues esperamos. Ojalá. Esperamos lo mismo y quedaremos muy atentas y
atentos. Otra vez están de acuerdo conmigo, otra vez voy a tener comentarios buenos.
Bueno, cerremos con comentarios. Gracias a todas las personas que nos ven, que comentan, que están entusiasmadas por Alfredo, nosotros también. Por ahí sugirieron que lo reemplazáramos con María Jimena Duzán. Vamos a preguntarle el cargo. De pronto sí podemos invitar a María Jimena a una conversación en estos días. ¿Qué más quieren compartir de esos comentarios? Muy alabado, Andica, en el anterior
episodio. Claro, a mí me alaban cuando estoy de acuerdo con ustedes.
No,
donde me desvíe de la línea.
Tú tienes un club de fans claro. Sí. Por ejemplo, en este episodio yo sé que me van a decir radical.
No.
Radical,
petrista.
No, no es verdad, Andica. Hay gente que te aplaude por oponerte a nosotras. Mucho.
Por resistir, resistencia.
Por resistir, sí. A las locas radicales.
No pasarán.
No pasarán.
Pero un poquito te estamos trayendo por acá. No, hay puntos de encuentro,
Tampoco
encuentro.
Es que yo haya empezado acá diciendo como... tampoco
vive
es
el Dios primer y episodio. Patria.
Exacto, no, pues digo, a salir a defender el porte de armas. No.
Gracias, importante. Acuerdos fundamentales.
Uno puede ser un monetarista tranquilo acá.
¿Ves? Esos son los acuerdos fundamentales en las relaciones de pareja también, y en las relaciones y en los vínculos afectivos también. Exacto. Y en las amistades. O sea, uno no
acá
puede ser
tenemos
amigo. Uno no puede ser amigo de alguien que esté pidiendo porte de armas, por ejemplo.
Yo no sé, a mí con las amistades... A mí con las amistades me pasa, y ya sé que tenemos que terminar, pero me pasa algo diferente.
¿Tenemos
y es que
terminar esta pues amistad, no sé. este proyecto comunicacional?
Con ustedes estoy de acuerdo en las cosas fundamentales, creo, y en las que no me importa, pero iba a decir, cuando uno, por ejemplo, tiene amigos de toda la vida, gente con la que creció, y la vida de los caminos diferentes, pero es un amor y un cariño tan, pues, de niños, de haber crecido con esa persona. A veces siento que uno sí puede decir, a mí me pasa, oye, mira, no vamos a hablar de X, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de este tema, no. Pero claro, hay otras situaciones en las que, incluso siendo una persona que tú quieres, pues es un homófobo declarado, así que uno dice... pues no quiero ser amigo de esa persona, no quiero compartir con esa persona la vida, le deseo lo mejor, sigo deseándole igual lo mejor, pero no quiero compartir la amistad. Con la pareja me parece que es diferente, pues porque es una cosa equipera de la vida, de la cotidianidad, que yo sí pues no me aguanto.
¿Y la pareja llega después?
¿Cómo?
Y la pareja llega después, además.
Claro, pero, claro, y es una elección diferente, porque hay veces, sí.
Pero hay una cosa que yo cuestiono mucho, y es que esas amistades de la vida, de la infancia, pues la mayoría de las veces son pactos de clase. O sea, tú te haces amiga de estas personas porque comparten el mismo colegio, comparten el mismo lugar de residencia, qué sé yo, el mismo barrio, y eso es un pacto de clase, y esos pactos de clase... pues cuesta romperlos también, pero hay rupturas inevitables. Yo sí soy muy partidaria de renovar esos votos conscientemente, porque sí he sido muy consciente de esos pactos de clase que uno sostiene hasta el final, como que por ese cariño, por la infancia, por lo que vivimos, bla, bla, bla. Uy, nos pusimos súper trascendentales.
¿Ustedes le han terminado a un amigo?
¡Claro! ¡Uf! A varias amigas.
¿Como en Seinfeld? Sí.
No sé, no me vi Seinfeld, perdón.
Uf, acá Ana y yo somos Seinfeldianos.
Deshacerlo.
Sí. Aunque, uf, uy, no sé.
Es una gran pieza.
Uf.
No le va a gustar muchas cosas. Pero le va a gustar igual. No, Julia Louis-Dreyfus en Seinfeld es maravillosa, es una actuación de, o sea, épica de la comedia. Pero no, yo no le he terminado.
Les voy a contar un cuento para toda nuestra amigo.
¿No? Yo sí.
Perdón, es que está llegando tarde mi voz y me desespera, pero quería decir que yo no le he terminado a ningún amigo, pero los he dejado, los he ghosteado.
Ah, sí, total. Las amistades que, claro, total, o sea, es como no. Bueno, chao. Vamos a terminar. No, pues, chao.
Sí, chao.
Yo voy a terminar con un... Si ya vamos a terminar, yo voy a terminar con una historia de Elaine.
Pero vamos a terminar el capítulo, no nosotros.
De Seinfeld, exacto. Elaine vivió en Bogotá 2 o 3 años.
Wow.
Porque, sí, y estudió en el Nueva Granada. Ahí para los pactos, ¿sí?, de clase de Ita. Ahí les dejo el dato.
¿En verdad?
Sí. Les voy a traer otro dato curioso en el próximo episodio.
Quiero aclarar que yo
no. Pero solo él no haga nada.
Yo estudié en Cali, en un colegio de clase media, ojo.
No, sí, tranquila. No, acá ninguno ni ninguna estudió en el Nueva Granada, aunque pues no sería un problema.
¿O sí?
A mí, no sé. Yo, para mí no es un problema. Yo sí puedo tener amigos de,
¿Y
de
sabes
todas que, las clases.
¿Y sabes yo qué tengo, también pasó? Tengo. Que yo creo que Ana también lo debe haber vivido cuando abiertamente te anuncias feminista. ¡Uf! Sí. Ahí se desmoronan muchas
relaciones. ¿Sí? Interesante.
Sí. Sí, eso no le gusta a la gente y a los hombres. Empiezan como, ay, te pusiste canzona, es como si he sido canzona. Esto soy yo hace siempre. Esto soy yo, bienvenido.
Es un gran filtro de amistad.
Total, eso sí, de acuerdo.
Parte de crecer. ¿Qué trascendentales y qué filosóficas nos pusimos en este podcast del amor y la amistad?
Sí, o sea, estamos a una hora de ser counterpoints.
Interesantísimo. Bueno, no, gracias Andica, gracias Ana Bejarano, gracias y seguimos conversando próximamente sobre más acontecimientos de la actualidad política colombiana u otras cosas que pasen o del amor. El amor también es político.
Sí, todo es político.
Uy, tremendo cierre.
¿Vio?
Chao.
Debe ser el título.
El amor también el amor es político.
Sí.
Uy, con la foto del señor
Gregorio.
¿Cómo se llama? Gregorio.
Pobrecito.
Ay, no, mi amigo, la cagaste, pero bueno. Solidaridad con María José Pizarro y con Amelia Pérez, pero buena suerte, Luz Adriana.
Buena suerte. Que sea independiente. Chao. Bueno.